Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Muy buenas tardes. Faltan algo más de 2 meses para la Navidad, pero ya sabemos que el Ayuntamiento de Madrid está dispuesto a mantener la iluminación navideña en la capital para no perjudicar a la actividad económica que depende de esa época, también para atraer turismo a la ciudad. Pero se hará teniendo en cuenta la situación de crisis energética que vivimos. Mar García.
Madrid encenderá la Navidad, luces para los 21 distritos, 230 emplazamientos iluminados. Mantener las luces y llegar a acuerdos con los sectores para conseguir un ahorro energético es la exigencia del alcalde Martínez Almeida.
Para nosotros eso es esencial. No se pueden tomar medidas de ahorro y eficiencia que puedan afectar a sectores económicos sin hablar previamente con ellos.
El coste de las luces de Navidad, el mismo que el año pasado, actualizado al aumento de los precios.
Otra incógnita que se ha despejado este jueves son las nuevas medidas fiscales del gobierno de Pedro Sánchez en plena batalla por las rebajas de impuestos. Luis Mínguez, ¿cómo van a afectar a los ciudadanos?
Pues de muy distintas maneras. El Estado recaudará más a través de un nuevo impuesto de solidaridad para las grandes fortunas, temporal, 2 años, pero también por un ligero aumento del tipo impositivo para quienes ganan más de 200.000 euros anuales y una mayor presión en el impuesto de sociedades para las de mayor envergadura. Pero hay muchas novedades y tienen mayor calado para las rentas medias y bajas. Se sube de los 14.000 a los 15.000 euros el límite por debajo del cual no habrá que hacer la declaración, pero sobre todo aumenta la reducción fiscal sobre las rentas por debajo de los 21.000 euros, lo que según la ministra afectará al 50% de los trabajadores de nuestro país. También se mejora a la baja la fiscalidad de los autónomos. María Jesús Montero ha incidido en que todo este paquete de novedades supone un nuevo modelo fiscal más justo, progresivo y solidario.
Frente a los llamados chamanes fiscales, a los que defienden o son fan de las teorías Laffer, este gobierno trabaja con responsabilidad. Aplica medidas fiscales selectivas y quirúrgicas que van a mejorar el estado del bienestar y que van a fortalecer el carácter progresivo de nuestro modelo tributario.
En el gobierno ya habían ido preparando el terreno para anunciar esta semana esas medidas, unas medidas que supuestamente Partido Socialista y Unidas Podemos habían acordado. O eso pensábamos, porque poco antes de esa comparecencia María Jesús Montero aseguraba que el pacto con el socio de gobierno estaba hecho y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, del ala morada, decía lo contrario.
Todavía no, pero sobre las cuestiones fiscales sí.
En estos momentos no hay acuerdo, siguen los equipos negociando y si les digo por parte de Unidas Podemos que sí planteamos los aspectos que les voy a señalar ahora mismo, estaríamos en condiciones de aceptar un acuerdo. Hablo solamente de la materia de ingresos. Vamos a dividir la negociación en materia de ingresos públicos y en materia de gastos públicos.
Bueno, pues en este informativo vamos a diseccionar esas nuevas medidas fiscales. También vamos a contar las reacciones. Y una última hora que nos llega desde Moncloa es que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se ha vuelto a realizar una prueba diagnóstica de coronavirus y continúa dando positivo, por lo que se ha tomado la decisión de posponer la celebración de la cumbre MED9 que se iba a celebrar mañana en Alicante. El jefe del Ejecutivo mantiene su actividad institucional de forma telemática. Abordamos ahora otros asuntos de la actualidad de este jueves. Lo hacemos en titulares con Enrique López. Madrid y Barcelona se unen frente a la expansión de las terrazas.
Las federaciones vecinales de ambas ciudades han pedido la intervención del defensor del pueblo. Quique Villalobos, presidente de la Asociación Vecinal Madrileña, denuncia incumplimientos. La vicealcaldesa Begoña Villacís destaca que con la reciente ordenanza se han reducido las quejas.
Se autorizan a lo mejor 10 mesas y hay 15. El que hay elementos de terraza pegados a las fachadas.
Tenemos 272 quejas. Aproximadamente el 1%. Del total de quejas que hay en el Ayuntamiento de Madrid es un porcentaje singularmente bajo.
Los vecinos del Cañaveral en Vicálvaro denuncian carreras ilegales en las calles del barrio.
Piden más presencia policial, sobre todo por las noches. El ayuntamiento dice que estudiará la demanda. Grupos de jóvenes organizan competiciones que muchas veces graban con sus móviles.
Hace hacen largos con un coche, derrapan en las rotondas, inmediatamente se van a la siguiente rotonda, derrapan. Ha habido alguna noche que nos han despertado a las 3 de la mañana, una cosa así.
Hay veces que se escuchan como frenazos ahí fuertes, como si derraparan.
El peligro que ocasionan y que son chavales.
Baja la inflación hasta el 9% en septiembre.
Según el indicador adelantado, el incremento de los precios cae por debajo de los dos dígitos por primera vez desde mayo. En tasa mensual, el IPC cae 6 décimas. El Instituto Nacional de Estadística justifica ese descenso en el abaratamiento de la electricidad, los carburantes y el transporte. El gobierno hace una valoración positiva, en el mercado no lo son tanto.
Cobro 5 euros más y la compra me cuesta entre 20 y 10 euros más.
Cada vez es más difícil comprar. Llevo 4 cosas y 20 euros.
Mirando dentro de tú, lo que te gusta a ti, pues lo que está más económico.
Frutas y verduras, se ve la diferencia en el precio.
Pollo, todo lo que es la carne, el cerdo, el cordero, todo está subiendo.
Los precios no bajan y creo que alguien se está haciendo rico a costa de la compra.
Cristina Cifuentes ya tiene su retrato en la Real Casa de Correos.
Se suma así a los del resto de expresidentes autonómicos, salvo Ignacio González y Ángel Garrido, que no fueron elegidos en las urnas. Acto este mediodía en Sol, Cifuentes ha estado arropada por su familia y por la presidenta Díaz Ayuso.
Yo tuve el honor, el privilegio de servir aquí a los madrileños durante 3 años. Fueron 3 años absolutamente fascinantes, muy intensos, pero fueron maravillosos.
De ella he aprendido mucho. Es muy valiente, trabajadora y constante. Te has ganado para siempre un lugar privilegiado en esta casa, la tuya, la Real Casa de Correos, a la que has servido con honor, pasión y estilo propio.
¿Y qué destacamos en la actualidad del deporte, Laura Cabrera?
El Real Madrid femenino va a estar por segunda temporada consecutiva en la fase de grupos de la Liga de Campeones femenina, con victoria ayer 2-1 ante el Rosenborg noruego, con un global de 4-1 a favor de las madridistas. En esa fase previa se meten entre las 16 mejores de Europa. Objetivo cumplido, como comentaba en el micrófono de Onda Madrid la capitana Maite Oroz.
Claro, al final el Madrid exige eso, ¿no? Estar entre esas 16 mejores y cómo no, aspirar a pasar a la siguiente ronda. Pero bueno, sí que es verdad que tenemos que ver primero los rivales que nos tocas, centrarnos partido a partido y seguro que va a ir todo muy bien.
Se estrenó también con victoria el Real Madrid de baloncesto en la Liga ACB. Ganó en la cancha del Girona 88-94. Esta tarde, turno para el Fuenlabrada a las 7 en el Fernando Martín frente al Granada. Y tras el último parón de selecciones antes del Mundial de Qatar, la Liga vuelve este fin de semana con la séptima jornada, el sábado Getafe-Valladolid y Sevilla-Atlético de Madrid, el domingo Real Madrid-Osasuna con la vuelta de Benzema y el lunes Rayo Vallecano-Elche.
Onda Madrid,
área de servicio público.
Vamos a comprobar cómo se circula a esta hora por las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Gonzalo Martín, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora van a encontrar algunas dificultades en Madrid en la entrada por la A1 en el entorno de Las Tablas y destacamos en la M40 tráfico en aumento en Coslada en dirección a la A2. Afortunadamente, a esta hora de la tarde, en esta jornada de jueves, en el resto de carreteras de la comunidad se circula a esta hora con total normalidad.
El tiempo.
Antonio López, buenas tardes y una pregunta.
Hola, buenas tardes.
¿Dónde está el veranillo de San Miguel?
Este año ya hemos tenido veranillo, o veranazo. Este año yo creo que es un regalo que por San Miguel no tengamos calor, pero llegará a lo largo del fin de semana y sobre todo durante la semana que viene. Pero como apuntabas hoy, jornada de San Miguel, San Rafael, San Gabriel, muy otoñal, con lluvias que ya están entrando por la zona de la sierra, que quedarán de forma muy dispersa en el resto de la comunidad y acompañadas de viento fresco de noroeste que nos está dejando este panorama otoñal. En estos momentos tan solo tenemos 15-16 grados y va a ser difícil que suba el mercurio.
Ya mañana volvemos otra vez a remontar, ¿o no?
Mañana remontamos con respecto a la jornada de hoy. Se notará ese vientecito del norte más atenuado y veremos el sol como hasta ayer. Pero esto se va a mantener de forma estable durante los próximos días, especialmente el fin de semana. Ese sol volverá a calentar, tendremos ese veranillo retrasado de San Miguel. Y calor de nuevo.
Calor de cara al fin de semana. Mañana lo concretaremos. Gracias, Antonio. Son las 2:09 de la tarde. Patricia Fernández se encarga de la producción en estas noticias de las 2 en Onda Madrid. Y Quique Viso está al frente del control técnico.
Cuna de madrileños ilustres como el Cardenal Cisneros. De cocido en puchero de barro y estrellas de Hollywood. Vivieron su amor en ella Santa María de la Cabeza y San Isidro Labrador. y en el Corpus se llena de flores y ofrendas Santa María Magdalena, Torre Laguna. Que no te la cuenten.
Villas de Madrid, todas distintas, todas únicas. Comunidad de Madrid.
Con Nieves Herrero todo es emoción.
Antonio de la Torre, muy buenas, Antonio.
Con el Nieves me he emocionado.
Ay, pero no me extraña, yo también.
¡Agustín Jiménez!
Muchas gracias.
Hombre, Agustín.
Es una emoción estar aquí. Hombre. Estoy más contento de estar ahora, en este instante aquí.
Porque Madrid Directo es pura fiesta.
Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien, pero qué alegría, Nieves. Es que no, qué alboroto.
Bueno, Santiago, que cumples años.
¿Qué te parece? Pero, todos los años, soy matemático.
Y hasta acá en piropos.
José Luis García. Hola, José Luis, saludos.
¿Cómo estás, Nieves, guapa?
De 4 a 7 de la tarde, Nieves Herrero te alegra la vida en Onda Madrid.
¿Sabes qué tienen en común Eddie Murphy, Pierce Brosnan, Steve Jobs o John Lennon? Todos ellos crecieron en familias de acogida que les dieron cariño y estabilidad. Acoger a un menor es darle un hogar y ayudarle a construir su futuro. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Comunidad de Madrid.
Buscamos algo más emocional. Siguiente. Lo siento, pero no pasas a la final.
Del 24 de septiembre al 13 de noviembre, PortAventura World te trae el auténtico Halloween. Entradas más hotel desde 65 euros por persona y noche. Un día en Ferrariland incluido. Plazas limitadas. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 30 de septiembre y 21 de octubre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Ya se ha despejado la incógnita sobre la iluminación navideña de este año en Madrid. Habrá luces en más de 200 puntos repartidos por todos los distritos de la capital y, dada la situación de crisis energética, desde el ayuntamiento quieren aplicar todas las medidas de ahorro posible. Mar García.
Madrid ilumina su Navidad con algo menos de 4 millones de euros, cantidad parecida a la Navidad anterior después de sumar el incremento del coste de la vida. Luces en todos los distritos en 230 emplazamientos y una puerta abierta a conseguir ahorro energético sin dañar a los sectores afectados. En ello está el Gobierno y el alcalde Martínez Almeida.
Hay que llegar a acuerdos con los sectores que se pueden ver afectados y todo ello bajo una premisa. El coste diario de encender las luces de Navidad en la ciudad de Madrid es de 1.150 euros al día.
O lo que es lo mismo, 180 euros a la hora. Veremos la gran bola de Alcalá, la Menina, los Belenes. Se quiere recuperar el número de visitantes que había antes de la pandemia y sin exigir más al bolsillo. En esto también insiste la portavoz Inmaculada Sanz.
Pero vamos a tener distintas reuniones en los próximos días para establecer algunas medidas de racionalización energética.
Y Usera este año empezará a convertirse en ese Chinatown de Madrid, lo cuenta la concejala del distrito, Loreto Sordo.
¿Por qué Madrid no va a tener su Chinatown, ¿no? Todo el mundo aprovecha para ir a Nueva York o a San Francisco o a Londres y pasar una mañana en su Chinatown. Creo que aquí tenemos esa oportunidad. Venimos trabajando también con el área de turismo para los fondos europeos.
Con fondos europeos y de la mano de la comunidad china, solo en Usera son 10.000 vecinos. Primero llegarán los cambios estéticos, arcos y un gran panda gigante junto a peatonalizaciones para crear un gran bulevar como reclamo turístico en Madrid.
Madrid y Barcelona unidas por las quejas relacionadas con la expansión de las terrazas. Las federaciones vecinales de ambas ciudades se han unido para pedir al Defensor del Pueblo que intervenga porque dicen que la situación se está agudizando y que las medidas que han adoptado sus respectivos ayuntamientos no están solucionando el problema. Paloma Nolasco, buenas tardes.
Quieren que se investigue, buenas tardes Elia, la vigente normativa y que se determine si es incompatible con las ordenanzas de ruido y protección del medio ambiente y con derechos fundamentales de descanso, protección de la salud, la accesibilidad y la no discriminación. Tras 700 quejas vecinales trasladadas a la Federación Regional de Asociaciones, su presidente Enrique Villalobos constata que muchos hosteleros son incumplidores.
Se autorizan a lo mejor 10 mesas y hay 15. Hay elementos de terraza pegados a las fachadas. El que por la noche se candan el mobiliario a cualquier objeto o mobiliario urbano que hay en la ciudad.
Hay que recuperar la ciudad, dice, que un ciudadano pueda sentarse en una plaza y leer, que los niños puedan jugar al balón y que las calles no sean una gincana de obstáculos para invidentes. También para los camareros, que bandeja en mano cruzan calles con coches y semáforos para servir a los clientes.
Es tan loca la ordenanza que viene a decir que si la acera que hay delante del establecimiento es chiquitita y no pueden poner una terraza, que se puede poner enfrente. Y entonces, pues el camarero o la camarera pues tiene que jugarse la vida, ¿no? Para llevar la bebida o la comida al otro lado de la calle.
La hostelería se ha apropiado del espacio público y hay que reclamarlo, como sugiere Marian Díaz, presidenta de Facua Madrid.
Nos pasa con todo, ¿no? Nos quejamos, pero nos quejamos verbalmente. Y luego la administración dice, no, si no llegan tantas quejas. Claro, no llegan tantas quejas porque no se sabe el canal. Pero bueno, hay oficinas de municipal de información al consumidor donde podemos dejar constancia de nuestra queja.
También denuncian que la restauración se ha convertido en un monocultivo económico que está acabando con el resto de actividades comerciales como papelerías o tiendas de alimentación.
La vicealcaldesa Begoña Villacís asegura que las quejas sobre terrazas se han reducido y que actualmente en el ayuntamiento constan 272, el 1% de las que reciben en el consistorio. Villacís defiende que la ordenanza municipal de terrazas funciona.
Esa ordenanza, en mi opinión, es técnicamente buena y es tan buena que Barcelona la ha replicado prácticamente idéntica, con incluso la adopción de determinados términos que acuñaba a nuestra ordenanza, como el término de zonas saturadas.
Por cierto, que aprovechando la bajada de impuestos y tasas que han anunciado algunos barones socialistas, la vicealcaldesa ha lanzado una invitación a la portavoz socialista Mar Espinar y ya tiene respuesta y pasa por otra línea roja, por suspender precisamente la ordenanza de terrazas.
Así que también nos ponemos a disposición del Partido Socialista por si acaso se contagia aquí en Madrid y les da por ayudarnos a bajar impuestos, lo cual sería sorprendente, pero siempre bienvenido.
Señora Villacís, ¿quiere de verdad que el Grupo Municipal Socialista se siente con usted a hablar y que hablemos en serio? ¿Que nos tomemos en serio lo que tienen que decirnos? Retire la ordenanza de terrazas y haga una nueva, de la mano de los vecinos de Madrid. Ahí podremos empezar, aunque sea, a tomarles en serio.
A los vecinos del Cañaveral lo que les quita el sueño es que sus calles se han convertido en un circuito improvisado de carreras, sobre todo la avenida Miguel Delibes. Aseguran que en los últimos meses los piques entre conductores han aumentado tanto de día como de noche y ya se lo han comunicado a la policía, Pedro Lorente.
Una recta, tres rotondas y 800 metros de pura adrenalina, pero con muchos peligros. Son quedadas que hacen a través de las redes sociales donde se pueden juntar fácilmente medio centenar de personas. El objetivo es hacer carreras y apostar dinero. Los vecinos denuncian la falta de policía, lo que hace que estos conductores temerarios pisen el acelerador a sus anchas por la zona de la avenida de Miguel Delibes.
Hacen largos con un coche, derrapan en las rotondas, inmediatamente se van a la siguiente rotonda, derrapan y eso es lo que hacen. ¿Ha habido alguna noche que nos han despertado a las 3 de la mañana?
Pues que corren demasiado, porque esto está con muy poca gente. Por la noche hace muchísimo ruido.
El Ayuntamiento de Madrid asegura que si el número de denuncias por parte de estos vecinos es alto, actuarán para acabar con esta situación. Inmaculada Sanz es la delegada de Seguridad.
Respecto a las carreras ilegales, por supuesto, pues vamos a estudiar en detalle cuál es la demanda y si se constata que efectivamente ha habido un mayor problema o hay mayores denuncias, pues se dispondrán de las operaciones que sean necesarias para erradicar esas situaciones en el Cañaveral.
Fuentes policiales explican que los participantes son en su mayoría jóvenes, tienen normas entre ellos como poner la música a un volumen moderado o no hacer derrapes, aunque en muchos casos no las cumplen.
Noticia adelantada, por cierto, por nuestros compañeros de ABC. Y días después del desalojo del edificio de La Quimera de Lavapiés, ya ha habido un nuevo intento de ocupación. Los vecinos temen que no sea el último porque las ventanas del inmueble, dicen, solo se han tapiado con tablas. Ayer por la tarde se reunieron para plantear posibles medidas, Julio César Cobos.
La policía lo bautizó como el Hotel de la Delincuencia y siguen los problemas. Días después del desalojo, ya hay vecinos que han visto a jóvenes intentando ocupar de nuevo el edificio La Quimera. Lo explica una vecina, Mercedes.
intentó un chico, bueno, son gente joven, son muy ágiles, y entonces subió a este balcón, se bajó, subió al otro. Es muy preocupante la situación. Aquí hay siempre vigilando gente para ver en el momento que pueden, esto es como la valla de Melilla, a ver cuándo pueden saltar y ocupar de nuevo el edificio.
En cuanto ha disminuido la presencia policial, han vuelto los ocupas. Se han tapiado muchas ventanas con tablas, pero los vecinos temen lo peor porque los desalojados siguen en el barrio.
No se han ido de aquí, porque aquí era su centro de trabajo, por así decirlo. Como esto no se le dé un uso rápido, antes de Navidad se vuelve a ocupar.
Muchos enseres siguen dentro de los pisos, objetos robados, bombonas de butano en unos pisos que eran centros de tráfico de drogas.
Muchísimos muebles rotos, libros, bicicletas robadas, un montón de botellas de butano. Ha sido un centro de droga muy potente. Hasta la policía decía que venían más aquí porque resulta que aquí las dosis que les daban les chutaban más que las que les daban en la Rosilla.
Los ocupas, además, siguen amenazando a los vecinos.
La familia de la joven de Alcorcón, Denisa Dragán, asesinada en 2018, ha mostrado su indignación tras conocer que el jurado exonera al exnovio de la chica que estaba acusado de ayudar a la golosina, su pareja, en ese momento, a cometer el crimen. La madre de Denisa, Daniela, no ha ocultado su decepción a nuestros compañeros de Telemadrid.
Sí, lo considero culpable porque la llevó allí. Lo que diga la justicia, ya lo que di en los juzgados, ya me dejó en estado de shock. Desde el día que declararon y que allí, pues mentir y decir lo que sea, todo vale. Y bueno, y nada estará en las calles. Como he visto, la rebajaba 15 años, ha estado 4, 11, pues en unos añitos está en la calle.
Seguimos en Alcorcón porque la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid ha pedido al ayuntamiento de esta localidad que investigue la supuesta agresión a un trabajador con discapacidad de la empresa de servicios municipales María Martínez de Mora.
Muy buenas tardes. Los hechos ocurrieron el pasado 21 de septiembre. Según FAMMA, el trabajador con discapacidad acudió a la oficina de Esmasa para recoger sus pertenencias. Le acababan de conceder la incapacidad permanente. Antes de entrar, enfrente de la sede, un subencargado de la empresa pública de Alcorcón supuestamente le agredió. El trabajador denunció lo ocurrido en comisaría y ahora, desde la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid, exigen a Esmasa y al Ayuntamiento de Alcorcón que investiguen lo ocurrido, porque aseguran no es la primera vez que una persona con discapacidad tiene problemas en la empresa pública. Javier Font es el presidente de FAMMA.
No solamente la agresión recientemente a un trabajador de la empresa, sino que también en el año 2021 hubo una situación de acoso a trabajadores. Desde la Federación pedimos a la alcaldesa de Alcorcón, Natalia de Andrés, y a Jesús Santo, como presidente de la empresa Esmasa, que investiguen las agresiones físicas a personas con discapacidad en la empresa.
Por su parte, fuentes de Esmasa han señalado a Onda Madrid que en los servicios laborales de la empresa pública en ningún caso consta como un trabajador con discapacidad. Diferentes son cuestiones médicas que, por responsabilidad, imperativo legal y respeto a la privacidad del trabajador, apuntan no le corresponde a la empresa pública revelar. Respecto a la petición de FAMMA, las fuentes de Esmasa han subrayado que no se van a tolerar enfrentamientos de este tipo y que se actuará con contundencia. Ya se ha abierto un expediente disciplinario y se están investigando los hechos para tomar las medidas pertinentes.
2 y 23, seguimos.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
El Ayuntamiento de Ciempozuelos ha hecho balance de los daños ocasionados hace justo una semana por la tromba de agua que cayó en la localidad y que provocó múltiples daños en calles, en casas, en instalaciones públicas y también en suministros. El consistorio ha hecho una primera previsión de los daños que solo en una de las calles se elevan a 100.000 euros. Jaime Domínguez.
5 familias de Ciempozuelos fueron las principales perjudicadas por la tormenta que anegó la ciudad el pasado 21 de septiembre. Solo 2 de ellas necesitaron un alojamiento, ya que las otras 3 se marcharon con familiares o con amigos. Al margen de ellos, son innumerables los daños en el arbolado, en las calles y en instalaciones públicas como el polideportivo o el cementerio. 8 días después de la tormenta, la alcaldesa Raquel Jimeno ya habla de pedir ayudas.
Estoy trabajando con delegación del Gobierno para poder acogernos a algunas de las ayudas que los distintos ministerios tienen para este tipo de sucesos. También estamos trabajando con el consorcio para agilizar todos los trámites lo máximo posible y que las familias que tienen sus seguros puedan recuperar sus indemnizaciones lo antes posible.
La zona más afectada es la de la calle de las Cuestas, una de las entradas a Ciempozuelos. Solo allí los primeros daños se evalúan en más de 100.000 euros, aunque esa cantidad podría ser incluso mayor, ya que todavía no se ha podido revisar el colector de aguas.
La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de San Fernando de Henares han acordado crear un grupo de trabajo político para abordar la situación de los vecinos afectados por la línea 7B de metro. El encargado de coordinarlo será el vicepresidente regional Enrique Osorio, que esta mañana ha hablado ya con el alcalde del municipio, con Javier Corpa.
Agradezco la conversación que he mantenido esta mañana con el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Enrique Osorio, que es necesario establecer un vínculo, un canal de diálogo político, porque tenemos que trabajar entre ambas administraciones para que se solvente la situación que ha generado la línea 7B de metro. No puede ser que no haya interlocución política, que de muchas cuestiones nos enteremos a través de los medios de comunicación.
Anoche, por cierto, se rompió una tubería de gas en el número 29 de la calle Presa, una de las más afectadas por este problema. Según el ayuntamiento, se debió a un movimiento de tierra. Los alcaldes socialistas de la región siguen dando pasos hacia las rebajas fiscales en plena polémica por el rechazo del Ministerio de Hacienda a esa espiral de bajadas de impuestos. El regidor de Arganda del Rey, que además es presidente de la Federación Madrileña de Municipios, ha anunciado una rebaja del IBI a niveles del año 2015, cuando gobernaba en esa localidad del Partido Popular, Jaime Moya.
El impuesto de bienes inmuebles bajará un 2,13% en Arganda, un nuevo descenso que se une a los que han caracterizado la política fiscal del consistorio desde el año 2015. Guillermo Ita, alcalde.
Con ello, y desde que obtuvimos el gobierno de la ciudad de Arganda, el IBI se ha reducido en un 32%. Eso demuestra nuestra actitud respecto de los impuestos en este municipio, en el de Arganda del Rey, una ciudad moderna de 60.000 habitantes, y los hemos adecuado a las verdaderas necesidades de gastos.
El alcalde saca pecho por la tendencia a la baja de la presión fiscal en el municipio, a pesar de las crisis económicas relacionadas con el coronavirus y la guerra en Ucrania.
Hemos congelado todos los impuestos. Y en lo que se refiere al IBI, después de subidas importantes de gobiernos anteriores, hemos conseguido revertir la situación y hacer verdaderas rebajas importantes.
La bajada afecta al IBI residencial y al industrial para aquellas naves con un valor catastral inferior a los 500.000 euros.
Y en Alcobendas, el ayuntamiento ha decidido ampliar la convocatoria de ayudas de material escolar para que por primera vez también se puedan beneficiar los alumnos de enseñanzas no obligatorias, como el bachillerato y la formación profesional de grado medio. Patricia Cristóbal.
Si es una medida que ha tomado el Ayuntamiento de Alcobendas la de ampliar las becas de material y libros escolares a los estudios no obligatorios de FP medio y bachillerato, porque actualmente los alumnos de esos niveles se quedan fuera de las ayudas de la Comunidad de Madrid. Por ello, desde la Concejalía de Educación de Alcobendas se han propuesto ayudar a las familias con hijos matriculados en esos cursos, según explica el vicealcalde Rafael Sánchez Acera.
El Ayuntamiento ha decidido este año dar por primera vez estas ayudas a material escolar a los chavales y chavalas que van a FP y a bachillerato. Entendemos que los gastos que se producen también en la enseñanza no obligatoria son muy duros para las familias y hay que echarles una mano.
Las ayudas cuentan con una partida que roza los 200.000 euros y son en concreto de 60 euros para infantil, 75 para primaria, 120 para secundaria y 200 para FP y bachillerato. De esta forma, el ayuntamiento pretende, además de aliviar el bolsillo de las familias al inicio del curso, que ningún vecino abandone sus estudios por problemas económicos.
Buscamos apoyar ahora mismo a esos chavales y chavalas que están decidiendo seguir estudiando en la etapa no obligatoria y que no sea el coste económico el que les impida estudiar.
Las becas se pueden pedir desde este mismo jueves y los solicitantes deberán presentar hasta el 18 de octubre las facturas del material o libros que hayan adquirido al inicio de este curso.
Desde la Comunidad de Madrid piden a los ayuntamientos de la región que habiliten los comedores de los colegios para ofrecer el servicio gratuito durante las vacaciones escolares a los alumnos de familias vulnerables. Para ello pueden disponer de la partida presupuestaria que ayer aprobó el Gobierno regional, como ha explicado en Telemadrid el consejero de Educación, Enrique Osorio.
Lo que pedimos a los ayuntamientos es que hagan esos comedores escolares, porque nosotros no los podemos hacer, porque es que esos edificios, los colegios, son edificios de los ayuntamientos. Por tanto, nosotros ponemos a su disposición ese 1.400.000 euros para que organicen, que podamos hacer en los comedores, en las escuelas, en los colegios, esos comedores.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha tenido ocasión de comprobar hoy cómo se están aplicando los sistemas inteligentes en el transporte público. Lo ha hecho en una exposición instalada en la Real Casa de Correos, en la que se pueden conocer las novedades tecnológicas a las que la Comunidad de Madrid está recurriendo para mejorar la movilidad de los viajeros. Begoña Alarcón.
Sí, tecnologías que utilizábamos ya a diario, que hace pocos años eran inimaginables, impensables, como recargar el abono transporte desde el teléfono móvil o disponer de información en tiempo real en las marquesinas de autobuses. Pero la Comunidad de Madrid no se conforma y ya está incorporando, por ejemplo, el Big Data o sistemas de ventilación autodidacta, la revolución tecnológica en el transporte público madrileño. Isabel Díaz Ayuso, presidenta.
También hemos adjudicado ya el desarrollo de un planificador de transporte multimodal compatible con iOS y Android que va a ayudar a los ciudadanos a organizar sus traslados en nuestro transporte. Y en las líneas 1 y 5 de metro estamos probando el llamado tren digital que va a disminuir las incidencias porque nos puede avisar con antelación de las posibles averías.
También está en marcha un proyecto piloto de autobús eléctrico sin conductor que da servicio al campus de la Universidad Autónoma. Marquesinas de autobuses alimentadas con energía solar, tornos inteligentes en metro, los podemos ver ya en la estación de Gran Vía, paneles interactivos y especial cuidado con la accesibilidad. Toda la flota de autobuses y el 70% de la red de metro ya es accesible. Tenemos también el metro europeo con más ascensores y escaleras mecánicas y además se está trabajando en un plano sonoro del suburbano.
Antes de ese acto, Isabel Díaz Ayuso ha descubierto el retrato de la expresidenta autonómica Cristina Cifuentes, que pasará a formar parte de la colección de la Real Casa de Correos.
Decía Sabina en una canción que no hay que volver a aquellos lugares donde se ha sido feliz. Yo creo que sí que hay que volver y buena prueba de ello es que aquí estoy, en un lugar donde he sido inmensamente feliz. Y luego además, sin nostalgia, pero con muchísimo orgullo y también con gratitud.
De ella he aprendido mucho. Es muy valiente, trabajadora y constante. Te has ganado para siempre un lugar privilegiado en esta casa, la tuya, la Real Casa de Correos, a la que has servido con honor, pasión y estilo propio.
No muy lejos de allí, esta mañana se han entregado los premios Emprendimiento Joven de la Comunidad de Madrid, unos galardones que buscan fomentar la participación de la juventud en el desarrollo político, social y también económico de la región. Raquel Ruiz.
Sí, más de 100 jóvenes han participado en esta primera edición de los premios Emprendimiento. Todos ellos son menores de 30 años y titulares del carné joven de la Comunidad de Madrid, pero sobre todo son jóvenes con grandes ideas.
Mi proyecto se llama No Time y consiste en hacer zapatillas con pelotas de tenis recicladas.
Es el proyecto de Jaime, ganador del primer premio en la categoría de innovación. Marco, de 22 años, también nos presenta su empresa, con la que se ha posicionado en primer lugar dentro de la categoría de compromiso social.
Mi proyecto se llama Sideways y consiste en desarrollar una tecnología revolucionaria que permite crear sillas de ruedas autónomas para transportar a las personas en los espacios interiores, concretamente a los pacientes dentro de los hospitales.
Son jóvenes con talento y merecedores de este reconocimiento, así lo cree la consejera de Política Social, Concepción Dancausa.
Yo creo que son todos muy diversos, muy interesantes y sobre todo lo que denotan es que hay mucho talento en la Comunidad de Madrid y lo que queremos es premiarlo, difundirlo y animar a otros jóvenes a que también se animen a crear su propia empresa.
Reconocimiento también en metálico, entre los 2.000 y 8.000 euros para cada uno de los 10 premiados.
Y nos vamos ahora hasta la Asamblea de Madrid porque tenemos novedades sobre la situación relacionada con lo que ocurrió en las residencias de mayores durante la pandemia de coronavirus. La Cámara de Vallecas tendrá que analizar una vez más si abre una comisión sobre estos centros. Pepe Frutos.
Sí, Más Madrid ha registrado este mediodía en la Asamblea la petición de que se cree en la Cámara una comisión de estudio sobre lo ocurrido en las residencias de mayores durante la primera ola del COVID. Una petición similar, pero de comisión de investigación, avalada por toda la izquierda entonces, fue rechazada por el Pleno hace poco más de un año en virtud del voto negativo del PP y la abstención de Vox. Pero Más Madrid lo intenta de nuevo tras las nuevas aclaraciones del exconsejero de Servicios Sociales Alberto Reyero sobre el asunto de los protocolos de no derivación a hospitales de mayores en residencias. Mónica García.
Nosotros vamos a empujar hasta el último momento para saber qué es lo que pasó durante la pandemia, para saber qué es lo que está pasando a día de hoy
y para que se depuren las responsabilidades. Por eso hemos registrado una comisión de estudio de las residencias de mayores aquí en la Asamblea de Madrid para investigar todo aquello que está ocurriendo y que ocurrió, para que los responsables den la cara y para que se dé un giro de 180 grados a la política nefasta de cuidados del Partido Popular.
En la pasada legislatura, la interrumpida por la convocatoria extraordinaria de elecciones, sí hubo una comisión de investigación, pero no llegó a finalizar sus trabajos. Ahora Más Madrid pretende además que se analicen también las quejas presentadas últimamente por usuarios de residencias.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Vuelve Madrid Oktoberfest al Within Center. Del 6 al 8 de octubre disfruta de la auténtica fiesta alemana de la cerveza. 4 horas de música en directo y comida típica de Baviera. Este año brindaremos con la Spaten Oktoberfest Beer. Haz ya tu reserva. Entrada y una jarra de litro por 18,75 euros. Infórmate en madridoktoberfest.es y en withincenter.es.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Arranca el mes de octubre por todo lo alto en el partido de la onda.
Este sábado, 1 de octubre, tenemos un menú muy variado desde las 4 de la tarde.
El Getafe recibe al Valladolid deseando mantener la dinámica de victorias de antes del parón de la selección.
Justo después, tenemos partidazo.
Sevilla, Atlético de Madrid. El Cholo regresa al Sánchez-Pizjuán.
Y además, tenemos fútbol femenino y Primera Federación.
5 horas apasionantes.
Sonido Onda Madrid. Onda Madrid. Noticias 14 horas.
35 minutos pasan de las 2 de la tarde. La ministra de Hacienda ha desvelado por fin los planes del gobierno para aumentar la recaudación vía impuestos y aliviar las cargas fiscales a las rentas más bajas. El Ejecutivo calcula que con este nuevo paquete fiscal ingresará más de 3.100 millones de euros en los próximos 2 años. Luis Mínguez, ¿cómo piensa conseguirlo?
Pues con medidas como elevar en un punto hasta el 27% el tipo de las rentas del ahorro para ingresos de más de 200.000 euros y 2 puntos hasta el 28% para quienes declaren más de 300.000. Se limitan además las deducciones en el impuesto de sociedades para las de mayor volumen y se crea un llamado impuesto de solidaridad que estará en vigor en 2023 y 2024 para los patrimonios de más de 3 millones de euros. María Jesús Montero.
Un tributo cuyo objetivo es pedir un mayor esfuerzo que se traduzca en mayor solidaridad en el interés general. Y los contribuyentes potenciales alcanzan los 23.000. Esto supone el 0,1% del total de contribuyentes.
Para la mayoría de la población, las medidas anunciadas rebajan la carga impositiva. En los autónomos se subirá del 5% al 7% la reducción por gastos de difícil justificación y habrá una rebaja adicional del 5% en el rendimiento neto de módulos. Pero sobre todo hay buenas noticias para las rentas medias y bajas porque la reducción por rendimientos del trabajo aumentará y alcanzará también a quienes ganan hasta 21.000 euros brutos anuales. En conjunto, la mitad de los trabajadores por cuenta ajena en nuestro país.
Lo que proponemos es ampliar este beneficio fiscal para el 50% de los trabajadores, una medida que les va a suponer un ahorro de 1.881 millones de euros. Un trabajador que hoy gana 18.000 euros se ahorrará 746 euros al año con esta medida.
Además, el mínimo exento de tributación en el IRPF subirá de los 14.000 a los 15.000 euros. La ministra de Hacienda ha enfatizado que todo este paquete fiscal es mucho más beneficioso que las deflactaciones anunciadas por varias comunidades autónomas y, sobre todo, configura una fiscalidad, dice, más justa, responsable y progresiva.
Aplica medidas fiscales selectivas y quirúrgicas que van a mejorar el estado del bienestar y que van a fortalecer el carácter progresivo de nuestro modelo tributario.
Todo esto sostiene Montero frente a los que ha llamado chamanes fiscales y la política fiscal para élites del Partido Popular.
Desde la Asociación de Autónomos ATA han calificado de ridículos y tacaños los anuncios del Gobierno en cuanto a esas medidas para los emprendedores. En el plano político, la comparecencia de María Jesús Montero ha estado precedida de un nuevo cruce de declaraciones en las que Partido Socialista y Unidas Podemos se contradecían sobre un acuerdo sobre esas medidas fiscales, un acuerdo que en teoría estaba ya cerrado. Flor Carazo.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a su llegada al Congreso avanzaba que había acuerdo con Unidas Podemos en materia fiscal y que comparecería a las 11:30 de la mañana. La titular de Igualdad, Irene Montero, poco después lo negaba.
Todavía no, pero sobre las cuestiones fiscales sí.
Estamos cerca, pero todavía tenemos que seguir trabajando.
Antes de que comenzara la rueda de prensa de la ministra de Hacienda, era la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, la que insistía en que no se había cerrado el acuerdo.
En estos momentos no hay acuerdo, siguen los equipos negociando. Y si les digo por parte de Unidas Podemos que sí planteamos los aspectos que les voy a señalar ahora mismo, estaríamos en condiciones de aceptar un acuerdo. Hablo solamente de la materia de ingresos. Vamos a dividir la negociación en materia de ingresos públicos y en materia de gastos públicos.
Montero ha comparecido con retraso, cerca de las 12 de la mañana, y según los morados, poco antes es cuando se ha alcanzado el pacto, un nuevo desencuentro entre PSOE y Unidas Podemos, que ha criticado la oposición. Además, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado contra las medidas fiscales, ha reprochado al gobierno que no baje el precio de los alimentos y ha calificado de insuficientes la bajada de impuestos.
Decepcionante y escasa bajada de impuestos y que además no afecta al ejercicio 2022, cuando justamente es el ejercicio con mayor dificultad.
También los portavoces de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, y de Ciudadanos, Edmundo Val, han arremetido contra el paquete fiscal.
La recaudación fiscal se ha disparado en un momento en que los españoles justamente tienen menos poder adquisitivo que nunca. Nosotros no podremos apoyar jamás eso.
A mí me parece un error. Ahora mismo lo que hay que hacer es precisamente lo contrario, fomentar el ahorro, fomentar la inversión, restringir el consumo.
Aliados de la investidura como Más País han mostrado su satisfacción con las medidas adoptadas.
Y en medio de la batalla fiscal entre comunidades autónomas, hoy otro varón socialista, el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha anunciado una bajada de precios y de tasas públicas.
La mayor bajada de precios y tasas públicos que se haya hecho nunca. Los 250.000 vehículos que el año que viene van a pasar por las ITV van a pagar un 25% menos. Se van a reducir el 50% de todas las tasas que tengan que ver con los comedores escolares, con las aulas matinales, con las licencias de caza, con las licencias de pesca, con las pruebas de laboratorio, con la ordenación de transporte, con la tarjeta de transporte subvencionada y el 100% de otras muchas.
Los precios frenaron su escalada en septiembre, según el indicador adelantado hoy por el Instituto Nacional de Estadística. La inflación fue del 9%, un punto y medio menos que la tasa del mes de agosto, y la subyacente, la que no incluye los alimentos frescos ni la energía, también se moderó levemente, Ángel García.
La inflación nos da un pequeño respiro. El IPC adelantado de septiembre baja 6 décimas con respecto a agosto y un 1,5 puntos en el interanual, que por primera vez en meses baja de los 2 dígitos hasta quedarse en el 9%. Nadia Calviño es la vicepresidenta económica.
Es una buena noticia, evidentemente. También la bajada de la inflación subyacente, que no dejaba de subir en los últimos meses. Y si se confirma y si continúa esta tendencia, pues volveremos a niveles de inflación más normales en el año próximo.
Detrás de esta moderación de la inflación está la bajada de los precios de la electricidad, carburantes y transporte. Aún así, llenar la cesta de la compra sigue siendo un quebradero de cabeza para el consumidor.
Cobro 5 euros más y la compra me cuesta entre 20 y 10 euros más.
Mirando dentro de tú, lo que te gusta a ti, pues lo que está más económico.
Frutas y verduras, se ve la diferencia en el precio.
Pollo, todo lo que es la carne, el cerdo, el cordero, todo está subiendo.
Los precios no bajan y creo que alguien se está haciendo rico a costa de la compra.
La inflación también está castigando a los autónomos. El crecimiento de sus gastos provoca que haya hoy 6.000 menos y que la mitad de los que resisten facturen menos. Menos que el año pasado y los próximos meses preocupan al presidente de ATA, Lorenzo Amor.
Uno de cada 5 autónomos, cuando va a levantar la persiana, sabe que ese día va a gastar más que lo que va a ingresar en caja. Me preocupa el mes de noviembre y el mes de diciembre. Como los alquileres suban a razón de la inflación, va a provocar el cierre de muchos pequeños comercios.
Habrá que esperar al próximo 14 de octubre para que el Instituto Nacional de Estadística publique los datos definitivos del IPC de septiembre.
El Pleno del Consejo General del Poder Judicial se ha vuelto a reunir hoy para intentar cubrir las vacantes en el Tribunal Constitucional, con las negociaciones entre los sectores conservador y progresista paralizadas todavía a la espera de los frutos que pueda dar la visita a España del comisario de Justicia de la Unión Europea. Mientras, el presidente del órgano de gobierno de los jueces, Carlos Lesmes, prepara su relevo, Lupe Ortiz.
Día intenso de reuniones para el comisario europeo, primeros encuentros de Reinders con las asociaciones judiciales, a quienes ha trasladado su preocupación por la situación de bloqueo en el Poder Judicial. María Jesús del Barco, de la Asociación Profesional de la Magistratura, y Jorge Fernández, de la Francisco de Vitoria.
El grave problema que tenemos con la no renovación del Consejo y la imperiosa necesidad no solamente de renovar, sino también de reformar.
En el informe de este año 2022, la cuestión de la renovación se marcaba como una prioridad para la Comisión. Era una recomendación prioritaria.
El representante europeo también ha abordado el asunto con el responsable de acción institucional del PP, Esteban González Pons. Para los populares como para la Comisión, urge cambiar el modelo de elección en el Consejo y, en cualquier caso, solucionar ya una situación que daña la imagen de nuestro país.
La situación no puede continuar. No puede continuar porque judicialmente ya es insostenible, porque políticamente es tóxica. Y porque internacionalmente está dañando y va a dañar mucho más la imagen exterior de España.
Mañana Reinders se reúne con representantes del Poder Judicial, entre ellos el propio presidente del Consejo, Carlos Lesmes, que ha anunciado su dimisión precisamente por la falta de renovación en el órgano de gobierno de los jueces.
El gobierno de Cataluña pende de un hilo. Los encontronazos entre Esquerra y Junts, los dos socios del Ejecutivo, han desembocado en el cese del vicepresidente Jordi Puigneró por la amenaza de su partido de pedir a Pere Aragonès que se someta a una cuestión de confianza. Los consejeros de Junts han puesto hoy sus cargos a disposición del partido Barcelona. Berta Queralt, buenas tardes.
Buenas tardes. El gobierno catalán pende de un hilo y es que se trata de la crisis más grave entre Esquerra y Junts per Catalunya. El partido de Carles Puigdemont sigue reunido a estas horas en su sede en Barcelona. Les hemos visto llegar todos juntos, entre ellos el ya ex vicepresidente de la Generalitat, Jordi Puigneró, cesado anoche por Pere Aragonès. Son más de 3 horas de reunión en la que están decidiendo el futuro del Ejecutivo. Todos los escenarios siguen abiertos. Los consejeros han puesto su cargo a disposición del partido y el secretario general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, ha dicho esta mañana que se sienten expulsados del gobierno. Sabemos que la reunión se alargará hasta la tarde y, sea cual sea la decisión que adopten, acabarán consultando a la militancia. Por su parte, desde Esquerra piden a Junts que nombren a un nuevo vicepresidente y apoyan la decisión de Aragonès de destituir a Puigneró. Escuchemos a su portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián.
El máximo apoyo a la decisión del presidente Aragonès. Me consta que son momentos complicados, máximo apoyo, y se demuestra además que Esquerra Republicana, cuando tiene que tomar decisiones, las toma y no le tiembla el pulso. Esquerra Republicana está centrada en la acción de gobierno, en ayudar a la gente, en hablar por y para la gente, y lo demás creo que es accesorio.
Esquerra Republicana pide unidad y descarta elecciones. Asegura que si Junts per Catalunya decide romper el Ejecutivo, gobernarán en solitario.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2:47, el presidente ruso Vladimir Putin ha anunciado que mañana firmará los tratados para la anexión de las regiones ucranianas de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporilla, tras los referendos celebrados en esas zonas considerados ilegales por la comunidad internacional. Entre tanto, aumenta la preocupación por la situación en los gasoductos Nord Stream 1 y 2 después de que la Guardia Costera de Suecia haya detectado una cuarta fuga de gas en las últimas horas. Las autoridades de Alemania han alertado además de los graves daños medioambientales que puede estar provocando la liberación del metano. Berlín, Luis Aliaga.
Nueva fuga en el Nord Stream, ya no son 3 las averías, sino 4, la cuarta en aguas suecas. El balance, 2 filtraciones en territorio danés y otras 2 en el sueco. Estas dos últimas muy cerca la una de la otra, aunque sí que es cierto que la nueva posee un tamaño inferior, 200 metros de diámetro, que contrastan con los 900 de la más próxima. Así lo ha confirmado esta madrugada la Guardia Costera sueca, tras descubrirlo en un patrullaje. Tanto Suecia como Dinamarca y Alemania apuntan a un boicot. Incluso algunos digitales alemanes publican que la CIA inteligencia estadounidense advirtió a Alemania sobre estos supuestos ataques durante el verano. El método todavía no está claro, lo que sí consta registro son de las explosiones. Los sismólogos detectaron dos vibraciones en Dinamarca y ahora Suecia habla de una tercera. Según un ex inspector de la Armada alemana, se han podido usar drones marinos a control remoto para dañar las infraestructuras de ambos canales. La Unión Europea también sospecha de Rusia y contundente afirma que la respuesta será lo más fuerte posible.
Parada ahora en Estados Unidos, el presidente Joe Biden acaba de declarar el estado de desastre en Florida por el paso del huracán Ian, que ha dejado a casi 2 millones de personas sin electricidad. En las últimas horas ha descendido a categoría 2, pero todavía se esperan inundaciones y fuertes marejadas. Entre tanto, sigue la búsqueda de una veintena de personas que iban a bordo de una patera procedente de Cuba y que naufragó en medio del temporal. Esta mañana hemos hablado con Ana, una estudiante madrileña que vive en Miami.
En Miami hemos sido afortunados porque se ha quedado como tormenta tropical. Lo que ha habido es mucho aire de madrugada, muchísima agua, mucha tormenta. Y lo que se puede ver cuando salimos ahora es mucho escombro, mucha hoja de palmera, que parece que no, pero las hojas de palmera son súper peligrosas. Una simplemente puede pesar 20 kilos.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
¿Y aún te preguntas dónde está Wally? De lunes a viernes, de 2 a 3 de la mañana, en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
La electrónica tiene un lugar con La Factoría. Con Wally López.
Con Wally López.
Factorízate con nosotros.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
La Comunidad de Madrid recupera tras 18 años de inactividad la venta del Batán como espacio de exhibición de las ganaderías que serán lidiadas a lo largo de la temporada en las distintas ferias taurinas que tendrán lugar en la Plaza de las Ventas. El consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, ha explicado que el pistoletazo de salida tendrá lugar con la Feria de Otoño, que se va a celebrar del 1 al 12 de octubre.
Es un día en el que lo que estamos viendo aquí no ocurría desde hace 18 años. Y es el reencuentro con el objetivo de esta venta del Batán, que es fundamental. Y a su vez también va a permitir que familias madrileñas puedan venir cualquier día a ver los toros, cualquier día también a disfrutar también de la actividad de la escuela.
Vamos ya con otras propuestas también para las familias madrileñas y otros públicos, claro que sí. Isabel García Regadera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pero antes de nada me vas a permitir, Elia, que le demos nuestra enhorabuena a Jaime Martín y Alicia Díaz de la Fuente, Premios Nacionales de Música 2022. El director de orquesta y flautista y la creadora han sido galardonados en las modalidades de interpretación y composición respectivamente. Y ahora sí, vamos ya a una propuesta muy concreta, y es que vuelve a Madrid la tradicional Feria de Otoño del Libro Viejo y Antiguo, desde hoy hasta el 16 de octubre en el Paseo de Recoletos, con la presencia de 35 librerías españolas. Escuchamos a su directora, Beatriz Miguel.
Más de 500.000 de libros al alcance de todos los bolsillos y de todas las temáticas, desde ejemplares de 1 euro hasta los más codiciados libros antiguos, primeras ediciones, incunables, manuscritos originales, grabados o ediciones raras.
Tras 2 años de parón por la pandemia, la Asociación de Libreros Libris organiza la tradicional Feria de Otoño del Libro Viejo y Antiguo en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid. Como viene siendo habitual, Libris edita un interesante libro también este año.
En esta edición se trata del facsímil de El Arte Culinario, tratado práctico y completo de cocina, panadería y repostería, según la escuela moderna, francesa y española, del cocinero y gastrónomo español Adolfo Solichón.
Y el pintor e ilustrador Fernando Vicente se ha encargado nuevamente de diseñar el cartel conmemorativo para esta edición.
El público que visite la feria también tendrá la oportunidad de ver una exposición del pintor e ilustrador madrileño Fernando Vicente. Se exponen todos los carteles que ha diseñado para ediciones anteriores y parte de su obra relacionada con el mundo del libro.
Madrid también acoge la exposición Tim Burton, El laberinto, un viaje al fondo de la mente del director.
Yeah, I mean,
pues sí.
Precisamente yo solía estar en una habitación dibujando y pensaba, bueno, a lo mejor esto alguna vez llega a ser una película o una escultura o una animación, y ahora lo es todo, así que efectivamente es como meterse en mi cabeza.
Así lo ha explicado el propio Barton. Esta exposición es una representación exacta de cómo funciona su cabeza, en tanto que el espectador abre una puerta y no sabe a dónde va a ir realmente. Cada visitante tiene la oportunidad de asistir a una exposición propia, de emprender un viaje distinto. Una muestra inmersiva que se podrá visitar hasta diciembre en Espacio Ibercaja Delicias. Y nos vamos al teatro. En Las Naves del Español tenemos Celebración. Manolo Calderón nos da las claves.
Es una obra de teatro documental en la que actores y actrices mayores de 70 años se suben a las tablas para contar sus experiencias dentro del mundo del teatro y la televisión. A estos testimonios se unen piezas audiovisuales para poder conocer la importancia de sus trabajos en la historia cultural de España, con Ana Marzoa, Guillermo Montesinos o Amparo Pamplona, entre otros.
Lo mejor que te puedes dar el gustazo de decir lo que piensas.
Que tengas un deseo. Encuentro con un joven y que te llame viejo de mierda.
No somos conscientes de los momentos de felicidad que hemos ocasionado con nuestro trabajo.
El montaje ha sido ideado por Álvaro Lizarrondo y Luis Luque, siendo dirigido por este último.
Y que contaran sus experiencias, que contaran su vida en el teatro, en el cine, en la televisión. ¿Qué supone a una persona darte cuenta de que tu cuerpo envejece, de que te dejan de llamar, de que empiezas a ser olvidado? ¿Cómo es esa trayectoria? Por el éxito, por el fracaso y ahora por el olvido.
En la sala Fernando Arrabal de Las Naves del Español.
El Teatro de la Abadía vuelve a traer a los escenarios el trabajo del joven dramaturgo Gabriel Calderón, Historia de un jabalí.
Aparece Leiria y lleva el cuerpo de un muerto. Es su marido y es un muerto más de Ricardo. Ricardo la mira, la necesita, y Ricardo le dice: mi odio será quererla.
Con Joan Carreras como único actor, quien sin embargo se desdobla en múltiples personajes, asistimos a contemplar un monólogo que no parece tal y que le ha supuesto diversos premios como el Max a la mejor interpretación. Historia de un jabalí desde hoy y hasta el 9 de octubre en La Abadía. El Festival Iberoamericano de Circo, Circo, vuelve al Teatro Circo Price este fin de semana en su quinta edición para mostrar la actualidad de los jóvenes artistas de circo iberoamericanos. Carlos Such, director artístico de Circo.
Tendremos a 12 artistas, música en directo y una magnífica maestra de ceremonias. Queríamos contaros que este festival se celebra después de que más de 250 artistas se hayan presentado a la presente convocatoria y se hayan seleccionado las 8 mejores propuestas.
Y estamos escuchando a Sigur Rós, creadores de atmósferas musicales etéreas. Estarán esta noche en el Within Center. Los islandeses, que llevan en activo desde los 90, además de repasar hoy los éxitos de sus 25 años de carrera, parece ser que tienen previsto también presentar algunas de las canciones del que será su nuevo álbum.
Descubrirán los que asistan esta noche a ese concierto. Vamos a repasar ahora lo más destacado con la ayuda de Enrique López. El Ayuntamiento de Madrid instalará más de 200 puntos de luces navideñas repartidos por todos los distritos.
Toda la iluminación será LED de bajo consumo. El objetivo, dice el consistorio, es recuperar los niveles de visitantes previos a la pandemia, más de 800.000 en diciembre. Escuchamos al alcalde Martínez Almeida y la crítica de la portavoz socialista Mar Espinar.
Hay que llegar a acuerdos con los sectores que se pueden ver afectados y todo ello bajo una premisa: el coste diario de encender las luces de Navidad en la ciudad de Madrid es de 1.150 euros al día.
Queremos saber qué es lo que considera como sectores afectados al señor Almeida. La Cañada Real, por ejemplo, que lleva casi 2 años sin luz, sin agua caliente, sería un sector afectado para el señor Almeida, y que entienda que la Navidad en la ciudad de Madrid es un asunto de ciudad y no un asunto de gobierno.
Madrid y Barcelona se unen frente a la expansión de las terrazas.
Las federaciones vecinales de ambas ciudades han pedido la intervención del defensor del pueblo. Quique Villalobos, presidente de la Asociación Vecinal Madrileña, denuncia incumplimientos. La vicealcaldesa Begoña Villacís destaca que con la reciente ordenanza se han reducido las quejas.
Se autorizan a lo mejor 10 mesas y hay 15. El que hay elementos de terraza pegados a las fachadas.
Tenemos 272 quejas, aproximadamente el 1% del total de quejas que hay en el Ayuntamiento de Madrid. Es un porcentaje singularmente bajo.
Los vecinos del Cañaveral en Vicálvaro denuncian carreras ilegales en las calles del barrio.
Piden más presencia policial, sobre todo por las noches. El ayuntamiento dice que estudiará la demanda. Grupos de jóvenes organizan competiciones que muchas veces graban con el móvil.
Hacen largos con un coche, derrapan en las rotondas, inmediatamente se van a la siguiente rotonda, derrapan. Ha habido alguna noche que nos han despertado a las 3 de la mañana, una cosa así.
Hay veces que se escuchan como frenazos ahí fuertes, como si derraparan.
El peligro que ocasionan y que son chavales.
El gobierno anuncia nuevas medidas fiscales.
Entre ellas una subida a 21.000 euros del mínimo exento para el IRPF. También crea lo que ha llamado el impuesto de solidaridad para grandes fortunas, riquezas de más de 3 millones de euros. Escuchamos a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y al vicepresidente de Madrid, Enrique Osorio.
Obviamente, esta legislación evitará doble imposición, de tal manera que la cuota que se abone por el impuesto sobre el patrimonio en comunidades autónomas será totalmente deducible en el nuevo impuesto para esta solidaridad.
Me preocupa que configuren ese impuesto como deducible de los pagos del impuesto del patrimonio, porque eso a quien más perjudicaría es a las personas que viven en la Comunidad de Madrid. Y a nosotros lo que no queremos es que se vayan a Irlanda o se vayan a otros países esas personas que tienen un patrimonio importante y que generan riqueza y empleo.
Actualidad de este 29 de septiembre. Recuerden que siguen informados en nuestros boletines en Madrid Directo y en El Enfoque. Nosotros volvemos mañana. Gracias por habernos acompañado un día más. Que pasen una feliz tarde.